Bienvenidos a ESPN FC. Aquí nos encontramos en compañía de José Luis Sánchez Solá, Barack Feber y desde luego nuestro buen amigo Moisés Llorens. Esta semana de fecha FIFA nos ha entregado muchos resultados sorpresivos, desde luego algunas bajas, el virus FIFA es inevitable. Y también el debut de Pau Cubarsí con la selección nacional de España. Se convierte en el defensor más joven en la historia de la selección de España en hacer su presentación. 17 años y 60 días. Jugó 16 minutos con su selección mayor, 7 contra Colombia y 9 más contra la selección de Brasil. Su tasación en el mercado se ha multiplicado. De 1.5 millones de euros ha pasado a 25, según Transfer Market. Debutaron Marc Vivian, Remiro, pero el que llevó muchos de los reflectores fue justamente Pau Cubarsí. Te saludo, José Luis Sánchez Solá, con mucho gusto. 17 años y 60 días. ¿Qué tan probable es encontrar a un defensa central, subrayo la posición, con esa juventud y ese talento? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ciro, y buenas tardes, compañeros. Qué bueno. A mí me da gusto que salgan jóvenes así. Sin olvidarnos que es un adolescente. Y un adolescente de acá, porque físicamente puede estar hecho, puede tener muchas cosas. En cuanto a lo futbolístico, de aquí todavía no está amueblado porque adolece por su misma edad. Y entonces sí tendrá un futuro magnífico. Hoy en día no puedes darle la saga del Barcelona a un joven de 17 años.
Y especialmente, Chelis, en una posición en la que requieres de experiencia, donde las horas de vuelo son fundamentales para que alcances tu mejor versión, ¿no?
Claro. La experiencia, los tiempos, el compañero ideal. Barcelona necesita el compañero ideal para este joven.
Perfecto. Moisés Llorens, te saludo con mucho gusto. Y es el ideal precisamente para hablar del siguiente tema. ¿Quién fue clave para moldearlo? ¿Qué tanto tuvo que ver Rafael Márquez en el desarrollo de este futbolista? Saludos.
Bueno, Rafael Márquez, buenas tardes, Ciro, Chelis, Barak, a todos los compañeros, a toda la audiencia. Rafael Márquez lo ha disfrutado poco. O sea, lo que está haciendo Rafael Márquez con el Barça es un milagro. Porque toda la calidad del juvenil ha pasado directamente al primer equipo, sin prácticamente tener paso por el filial, por el equipo Rafael Márquez. Y que Rafa Márquez tenga al filial a un punto del Deportivo de La Coruña para ascender de manera directa es un auténtico milagro. Dicho eso, Cubarsí es un chico que llega con 12 años del Girona, de un equipo de Girona, al Barça y enseguida se le ve, enseguida le detectan tanto Jordi Roura como Aureli Altimira que tiene algo especial, que ese pase para romper líneas, ese pase para arrancar la jugada desde atrás, el ser el central ideal para sacar la pelota, jugada desde atrás, lo ven en Pau Cubarsí. Deja que también te diga otra cosa. El otro día, hablando con gente del primer equipo, con gente del área profesional del Barça, decían que Eric García a su edad era mejor que Cubarsí con la pelota en los pies, sacando la pelota jugada. Otra cosa ya es el aspecto defensivo, pero que el Barça busca mucho ese perfil de central, que sea elegante, que sea limpio. Luego, lógicamente, lo mezcla o lo sabe mezclar, como ya hizo con Piqué, que le puso al lado a Puyol. Uh-huh. Con Cubarsí dicen que el ideal sería Ronald Araujo, por todo lo que puede barrer por detrás el jugador uruguayo. Y hay historias muy interesantes en la formación de Cubarsí. Acabo rápido. Él es un futbolista central diestro. Pero Óscar López, que es el entrenador del juvenil a día de hoy, en la etapa del juvenil B, lo que hizo fue ponerlo toda una temporada a Pau Cubarsí como central zurdo. Y decir, ¿por qué? Porque es la manera de modelarlo. Le dijo, si te equivocas, te equivocas, pero saca la pelota desde el perfil zurdo. Y fíjate que ya ha jugado en primera división, tanto en el perfil diestro como en el perfil zurdo.
Correcto. Barak, te saludo con mucho gusto. Además de tu opinión del desarrollo de este futbolista, más adelante pasaremos a otro ejercicio. Tú eres bueno para esto. ¿Recuerdas algún precedente de un futbolista que se le viera así a los 17 años?
Claro. Sí, por supuesto. Lo tengo clarísimo. Y ya lo mencionaste, además, Rafa Márquez. Claro, en un contexto distinto, ¿no? En el Atlas de México. Claro. Fuimos muy pocos los afortunados que lo vimos. Pero lo teníamos muy claro, ¿no? ¿Te acuerdas lo que era ese chico?
Sí, Rafa Márquez, supuesto.
Sabíamos que iba a llegar. Y dio el paso al Mónaco y estuvo 4 años en Mónaco y después llegó al Barcelona. Pero sí, ahora que haces esa pregunta, seguramente hay más, pero el primero que viene a la cabeza es Rafa Márquez, porque lo dices bien. Una cosa es debutar a los 16 años, otra cosa es hacerlo como defensa central. Los grandes centrales de la historia, o varios de los grandes centrales de la historia, o han empezado en medios de contención y han ido retrasando su posición, o de laterales y han sido más útiles en el centro de la defensa. Puyol, Maldini, Sergio Ramos, ¿no? Pero empezar así, de defensa central, a esa edad y ya marcar diferencias, me quedo con un jugador muy similar en ese sentido, ¿no? Rafa Márquez. Y suscribo lo que dice también Moisés. Yo tuve también la oportunidad de ver a Eric García a esa edad, a los 16, 17 años, y me pareció magnífico. Claro, no lo vi defender. Ese partido era un partido amistoso en el que no lo pusieron a prueba porque el chico no sabe defender. Ajá. Pero con el balón en los pies, magnífico. Lo que tiene que jugar sí es ambas cosas. Y eso es lo que lo hace, pues claro, como dice Chelis, con calma, sin perder la cabeza, pero un llamado a ser uno de los grandes nombres y apellidos de esta posición.
Sería una tarea muy larga encontrar centrales de esas condiciones. Empecé a buscar algunos. Matthijs de Ligt, por ejemplo, empezó a destacar con el Ajax a los 18. Claro. Josko Wardiol jugó el Mundial a gran nivel a los 20. Desde los 19 estaba ya destacando con el RB Leipzig. Y hablaban de Gerard Piqué, por supuesto. Piqué estuvo en el Manchester United a préstamo y ya cuando empezó a tener continuidad en el Barcelona tenía 21 años de edad. Entonces, vaya, casos hay de todos tipos. Vamos a ver cómo va avanzando este futbolista. Y esto es lo que viene hacia el futuro para el FC Barcelona. No podemos olvidar que tienen sus temas económicos y que una eventual venta de Ronald Araujo podría estar sobre la mesa. Va a ser muy bien pagado. ¿Cuáles son los centrales que tienen? Además de Cubarsí, tienes la opción de Jules Koundé, por el que pagaron 50 millones y juega de lateral. Íñigo Martínez ha sido irregular. Eric García estaría regresando, cedido del Girona. Andreas Christensen, lo hemos visto jugar de contención en esta temporada. Son las alternativas que tiene el FC Barcelona. Y eso me lleva a preguntarles, ¿cuáles serían los 4 centrales del Barcelona para la próxima temporada? Aquí tenemos los candidatos y considerando, Chelis, que la venta de Araujo podría ser algo que ayudara a estabilizar las finanzas y más con el surgimiento de alguien como Pau Cubarsí. ¿Cuáles serían tus 4 centrales, Chelis?
¿De los que ya tiene ahorita?
Sí, tenemos a Cubarsí, Araujo, Koundé, Martínez, Eric García, Christensen, Lenglet o algún refuerzo.
Ojalá los tengamos. Si tienen a estos jugadores y tienen la venta de Araujo, ¿no? Porque de los demás jugadores con precios exorbitantes, yo no creo que lo vendan, porque entonces otra vez va a ser volver a armar a este gran equipo. Araujo y que vendan a todos los demás y que traigan a otro.
Okay,
es entonces, que verdaderamente a ver. Ha sido una pena lo que te ha jugado la central del Barcelona. Ha sido una pena.
O sea, tú te quedas
y con entonces, Araujo. Tener por tener. Y me cuenta Moisés el trabajo que están haciendo en fuerzas básicas o en la cantera o en la academia o como le llamen en los cadetes. Sí. El trabajo que están haciendo, quédense con Araujo, quédense con este joven y traigan a otro y a ver qué otro me sale.
A ver, te tienes todavía 2 puestos. Porque
es que no me vas a presionar para que
te ponga.
Eric García del Girona, sale. Cedido a García.
Tienes otra opción. Mira, te voy a dar nombres. Ya tienes a Cubarsí, ya tienes a Araujo, ya tienes a Eric García.
Sí.
Tienes a Koundé, Íñigo Martínez, Christensen, Lenglet o algún refuerzo.
Ah, o algún refuerzo.
Claro.
Ah, no, pues algún refuerzo.
Ah, bueno. Me parece
y
muy
Ciro,
bien.
Si te lo dije desde el principio, yo pensé que no tenía yo esa opción de algún refuerzo.
No, sí está. Repito entonces las alternativas y es tu turno, Moisés Llorens. Cubarsí, Araujo, te quedas con él o lo vendes. Koundé, Íñigo Martínez, Eric García, que estaría volviendo, Christensen, Lenglet o algún refuerzo. Moisés.
No, yo Araujo, Cubarsí, uh-huh. Christensen, Koundé.
Araujo, Cubarsí. Luego me dijiste Christensen.
Koundé.
Christensen y Koundé.
Koundé, claro. Koundé te puede jugar.
Piensa una cosa. Como bien está puesto en la infografía, dada la delicada situación económica del Barça, Íñigo Martínez tiene inscripción hasta el 30 de junio. A partir del 30 de junio se tiene que hacer una inscripción nueva. O sea, por lo tanto, el jugador podría irse hasta gratis, podría irse libre. Uh-huh. Algo que ya contamos en su día en ESPN, que desde hace 2 años el Barça, dada su situación económica delicada, si el Barça no puede inscribir a los jugadores, hay una cláusula en los contratos que dice que los futbolistas se pueden ir libres al final de la temporada que acaben. Dicho esto también, Christensen, por ejemplo, sería de venta todo beneficio, porque llegó al Barça a coste cero. Uh-huh. Por lo tanto, entre vender a Koundé y vender a Christensen, al Barça le sale mejor vender a Christensen básicamente porque por Koundé aún queda toda la plusvalua, es decir, queda mucho margen aún por pagar. Pero si tú me pides con qué cuatro centrales me quedaba yo, sí. Araujo, Cubarsí, Christensen y Jules Koundé.
Te digo una cosa, me gusta mucho tu combinación porque reúne una serie de elementos y uno muy importante que se llama ductilidad. O sea, Araujo te puede jugar de central o puede jugar pegado a un costado, ya lo hemos visto marcar a Vinicius y hacerlo muy bien. Está lo que exponías de Cubarsí, que lo pueden poner también como central zurdo. Christensen hoy lo hemos visto jugar como contención, no es donde mejor se desempeña, pero lo puede hacer si hace falta. Koundé juega de lateral derecho, no es donde mejor lo puede hacer, donde su primera posición es defensa central, pero te ofrece también esa alternativa. Entonces, esos cuatro también te presentan esa ductilidad. Barak, es tu turno, dame 1, 2, 3 y 4.
Yo creo que yo en Laporta estaría muy orgulloso de ustedes tres, ¿no? Porque parece que el Barça no está en crisis, ¿no? Porque parece que es verdad lo que dice Laporta, que este Barça
una dosis
no
de
tiene
realismo.
Necesidad de vender.
Eso
¿no?
me gusta, Barak. Dame
vamos
una dosis de realismo.
Vamos a darle realismo.
Dale vértigo.
Yo creo que la prioridad de un equipo en crisis es sobrevivir, ¿no? Y adaptarse a los tiempos que corren. Tiene que, obviamente, no que cuánto ganan los jugadores, cuánto pagarían por cada uno. Calculo que Koundé, a pesar de que habrás perdido mucho y no habrás amortizado, es el que más dinero va a sacar por él, hay que venderlo. Araujo es el más amortizado de todos, porque, a ver, Cubarsí te costó dinero, ¿no? Cubarsí, la cantera, la vacía, darles de comer y educarlos y enseñarles, eso cuesta dinero. Araujo no te costó nada, te lo trajiste de Boston River a los 18 años, ya formado. Y lo puedes vender en 100 millones. Lo primero que haría sería con el dolor, porque no estoy diciendo que sea malo, ni mucho menos, sino que hay que adaptarnos a la realidad del Barcelona.
Barcelona. Atrás, sí está dando pena.
Al final, a poco, porque eso ha liberado a Gundogan. Número uno y punto número dos.
ESPNF 97, serie original.
Poco antes, Liverpool habrá enfrentado Europa League. Los otros dos equipos están en
y ahí se tiene que tomar el City más.
entre los tres mejores equipos del mundo. Alguien puede agregar siquiera al Bayer Leverkusen, algún otro al Real Madrid, pero nadie puede dudar que del top 5 están estos tres. Y si se tiene que definir en diferencia de goles, va a ser muy difícil que el Arsenal pierda esa diferencia de goles, porque ha estado goleando y goleando y goleando y goleando, y eso te tiene que servir en algún momento. Y además, lo más importante de todo, la temporada pasada llegó a este punto de la temporada perdiendo gas. Vimos la mejor versión del Arsenal antes de la Copa del Mundo. Llegó la Copa del Mundo y el equipo empezó a desinflarse poco a poco. Ahora es al revés. Ya vimos lo peor del Arsenal. Es verdad que tiene ese asterisco en otro contexto contra un equipo muy duro de matar como es el Porto. Lo acabó matando y le costó. Pero es otro contexto. Es Champions League. Hablemos de Premier League. Y en Premier League el Arsenal ha crecido. Y está en el mejor momento. Y sobre todo tiene ya la experiencia el año pasado. Jóvenes que han ido creciendo, que han ido madurando, que ya saben lo que es perder el liderato con la temporada pasada, y con Saliba sano y con Declan Rice como un valor agregado muy importante en este equipo.
A estas alturas tenían 8 puntos de diferencia, pero perdieron 15 puntos en los 10 juegos finales, incluyendo un 4-1 contra el City. Última pregunta para cada quien en 30 segundos. Quiero que me digan qué va a ganar entonces el equipo que les tocó analizar. Chelis, te tocó el Liverpool, que está vivo en la Liga Premier y en la Europa League. ¿Cuáles de esos dos trofeos levanta?
La Liga.
¿La Liga Premier?
Sí.
¿Nada más?
La Liga.
¿La Europa League no?
¿Puede ganarla? También tengo esa concesión.
Sí, claro. ¿Cuál de esas dos?
Las dos.
Las dos. Dice Chelis que Liverpool levanta las dos competencias que le quedan.
Europa League y la Liga.
La Europa League y la Liga Premier. Moisés Llorens, analizaste al City, vivo en la FA Cup, en la Champions y en la Liga Premier. ¿Cuáles de esos tres títulos levanta?
Los tres.
¿Los tres?
De nuevo. Ya lo hizo el año pasado y lo va a hacer este año también. Sobre todo la Champions. La Champions es el más clarito de todos. Los otros dos va a pelear mucho. Pero la Champions, sota caballo rey para el Manchester City.
Muy bien. Barak, el Arsenal.
¿Cómo te duele?
¡No! Ninguno. Y me duele. Me duele porque es uno de los grandes equipos del mundo y no veo que le alcance. Para la Champions, por supuesto que no. Y para la Premier League, por lo que acabo de analizar y lo que analizamos todos juntos, va a ser muy difícil. No lo descarto, por supuesto, pero si tengo que apostar, apostaría porque le quedan dos y no se va a quedar con ninguna.
Arsenal y Manchester City, si ganan sus eliminatorias de Champions, se enfrentarían en semifinales. No olvidemos eso como parte de la pintura completa. Okay. Si ganan sus compromisos,
¿hace dos?
Hace dos fue otra historia. Vamos en ESPN FC. Cuánto optimismo de mis compañeros por delante. Bueno, actualidad del Madrid, ¿por qué no? ¿Y qué va a pasar con Alfonso Davies cuando regresemos? Todo apunta que será el Real Madrid el sin renovar con el conjunto alemán. Alfonso Davies, su agente. Aire de y lo que acabamos de hablar de Davis. Alguien plenamente amortizado, alguien histórico y que tiene un lugar ya irreemplazable en la historia del equipo. Vámonos a mensajes, regresamos con más, porque pues vamos a analizar a los mexicanos en Europa, los pocos que quedan. Veremos cuál es la agenda. Y cada vez quedan menos. Esta es la actividad de Mexicanos por el Dinamo de Moscú. Estará entrando en acción mañana. Edson Álvarez y el West Ham. Johan Vázquez con el Genoa. Irving Lozano.
Siendo un baluarte, un imprescindible.
Lucía Codere.
pero no hacen absolutamente nada. Solo nos quedó tiempo para...
¡Qué placer!
Muy pronto, lo mismo digo.